Tuve la grandiosa idea de sentarme en el piso, en este nuevo fondo, para grabar este video y no sé cómo voy a parar de rato, porque quererle jugar a la jovencita. Hola, yo soy Pau Galindo. Esta no es una reseña de un libro, una historia. Bienvenidos a un video más que no es una reseña, sino un montón de reseñas chiquitas, no tan detalladas, porque vamos a hablar del Grapop del mes de febrero y de marzo. Durante el mes de febrero y marzo tuve la fortuna de leer 15 libros, 7 pertenecen a una saga y 8 son títulos individuales, y el día de hoy se los vengo a platicar todos, resumidos, conjuntos y amontonados en este Grapop, porque es la forma en la que siento que yo puedo mantener, incluso para mí misma, los detalles de mis lecturas, como frescos, como para saber de qué era de lo que se estaba tratando, de qué era de lo que yo les quería platicar. Entonces por eso lo decidí hacer de esta manera. Como son muchos libros, no me voy a enrollar más con la intro y les voy a platicar los detalles técnicos de cada uno, un poquitito de la reseña sin darles como mayores spoilers, y de algunos de esos libros van a tener su reseña individual en algunos otros videos más adelante. El primer libro con el que decidí iniciar en febrero fue un thriller, porque ahorita ando como muy metida con esta onda entre el thriller, misterio, terror. Me puse a buscar entre esos libros que tenía y por ahí estaba La última salida de Federico Achat. Este fue un thriller que se publicó en 2016, tiene 544 páginas. Ustedes lo encuentran en 2 ediciones para México, lo que sería Booket y Destino. En cuanto a sus costos, está en 459 pesos mexicanos aproximadamente en su edición en pasta blanda, 95 pesos en su edición digital. Y sí, sí está el audiolibro en Audible, Storytel, Audioteca y algunas otras páginas más. La calificación en Goodreads es un 3.84, yo le puse un 3 y yo lo recomendaría como para unos 17 o 18 años en adelante, más que nada porque se me hizo tedioso. Independientemente de que trate así como luego de cosas relativamente turbias, la verdad es que fue un libro que se me hizo cansado de leer. Y el primer libro que leí de Federico Achat, que él ya tiene una reseña aquí en el podcast con un audio que quedó espantoso y que dije, bueno, ya sobre la marcha sigo aprendiendo, no lo voy a borrar porque me costó bastante grabarlo ya que estaba enferma. Pero bueno, ya encuentran la reseña de ese libro aquí en el podcast. Esta vez como que inspirada con eso, le seguí con este y como que dije, ay no, este se me hizo un poquito más pesado. Creo que por eso la recomendación de la edad de lectura. Ahora les voy a platicar a grandes rasgos de qué se trata por si ustedes se quieren aventar a leerlos, con la indicación de que yo considero que este es uno de esos libros que entre menos información sepas, más lo vas a disfrutar. Porque si yo les cuento cuál es el giro o al final en qué termina la historia, pues les voy a arruinar todo, como toda la guía de lo que se está construyendo dentro del thriller. Entonces les voy a decir un poquitito más ampliado de lo que nos cuenta la sinopsis per se para que se les antoje, y por si a ustedes les gusta este género o les gusta este autor, pues ustedes puedan decidirse por este libro. La última salida está dividida en 3 partes más un epílogo. En el epílogo ya nos van a dar de manera conclusiva qué fue todo lo que pasó. El único spoiler que les voy a dar de eso es que en esa parte del epílogo se habla que del caso que se dio durante toda la novela se va a hacer una publicación de un libro. Y ahí ya descubran cómo es que vamos a llegar a eso. Y nuestro protagonista va a ser Ted McKay, que cuando va iniciando el libro, él nos cuenta de que está por quitarse la vida por una serie de diferentes cosas que están pasando en su vida que nos van a empezar a explicar conforme la lectura avanza. Él está por tomar esa decisión y ya, digamos que arranca como con esa mentalización de que bueno, ya, hasta aquí, no sé qué, y lo que nos van diciendo lo que él va a hacer. Y de repente se escucha el timbre de su casa. Cuando se escucha el timbre, el primero se hace así de que, bueno, no, casi como cuando uno le toca la puerta y no quieren que se enteren. O sea, se me hace muy absurdo, pero cuando te toca la puerta y tú no quieres que se den cuenta que estás como que hasta caminas despacito y le bajas a la tele y dices así como que de, bueno, si no me escuchan a lo mejor se van. ¿Cuándo? Digo, yo lo hago, pero pues de alguna manera debería de ser un derecho divino que es mi casa y si no te quiero abrir, pues no te abro y punto. Pero bueno, no sé, tenemos como esa costumbre, pues hagan de cuenta que Ted McKay le hace así y él como que se queda así de maravilla y dice, bueno, ahorita se van, pero el timbre es muy insistente, muy insistente, muy insistente, y en eso, en lo que el timbre sigue sonando, él voltea como a una mesa o a, no sé, ahí donde está así como que pensando en lo que va a hacer, decide voltear y encuentra una nota con su propia letra que dice, abre la puerta, es la última salida. Entonces él como que se saca de onda y como que de que, ok, pues es mi letra y yo me lo estoy poniendo. Va y abre la puerta, y cuando abre la puerta se encuentra con un hombre que sabe lo que Ted McKay está a punto de cometer y le dice, a ver, espérame, no lo hagas. Lo que va a pasar es que mira, te voy a proponer un trato. Para resumírselo sin spoiler, sería que este hombre le cuenta que existe algo así como una secta en la que a él le encomiendan que vaya y desviva a alguien más en vez de desvivirse él, porque se supone que así esto parecería más como un asesinato que como un autodesvivimiento. Entonces, la persona a la que él va a ir a cometer eso es alguien que estaba por cometer lo mismo que Tesma que estaba haciendo. Entonces le dice, mira, lo vamos a hacer así. Entonces tú vas, me ayudas con esto y pues la vida sigue y más adelante, en un par de días, lo que sea, alguien más va a hacer eso contigo y es como una cadenita. Que esta secta pues, se dedica a eso y así eso le generaría de alguna manera menos sufrimiento a las personas con las que vives, que pues obviamente es como de, ay, mira, pues le pasó un accidente o un crimen, a diferencia de, no, mira, él solo decidió quitarse la vida. Entonces, pues a Ted McKay le parece una buena idea y acepta. Eso es un poquito más ampliado la sinopsis de lo que nos cuenta el libro. A partir de este punto, nosotros vamos a ver quién es Lynch, que fue la persona que fue a su casa a decirle como que de esta secta. Y la persona que nos va a ayudar a unir los cabos es una persona que se llama la doctora Hill, que ella nos va a contar cómo es que se va a ir adentrando en este caso y cuál es el papel que ella tiene dentro de todo esto. Igual vamos a ver que Ted tiene como que una familia, o sea, sí tiene como que una esposa, tiene unos hijos. Sí, no les voy a dar más detalles para no spoilearle. Y a través de flashbacks y de recuerdos que él va a tratar de indagar y de cosas que la doctora está indagando y demás, vamos a ir descubriendo quiénes son todos estos personajes, cómo es que conoció a la esposa, cosas de su vida universitaria, etc. Todo esto se va a ir entrelazando para nosotros ver que Ted en varios momentos de su vida ha tenido problemas de memoria. Entonces, digamos que todo eso, como siempre, narrador poco fiable, va a hacer que la historia como que vaya, venga y que tú estés así como que tratando de enlazar las cosas. Sin embargo, aquí fue donde a mí se me hizo particularmente larga, porque yo decía como que, o sea, lo siguen alargando y luego le siguen dando vueltas y luego intentaban darle otro twist, y llegó al punto en que cuando ya estábamos para el final, yo la neta ya quería que se acabara el libro y decía ya por favor que me digan qué onda. Y cuando se acaba el libro, digamos que hay una parte como a las dos terceras partes del libro, ya cuando nada más me falta un pedacito, que ya dices, ah, ya vi por dónde va, o sea, ya vi, ya descubrimos qué onda con algo de su universidad, ya descubrimos quiénes son personajes que han ido apareciendo dentro de la historia, ah, y pues vemos ahora dónde se encuentra como Ted McKay, porque les digo, va a ir dando como vueltas. Cuando al inicio la premisa se me hizo muy interesante, como esta onda de que, ah, esta cadenita, y yo dije, ah, órale, va a ir por aquí. Y lo que les puedo decir es que de alguna manera no va por ahí. Digamos que ese es como el enganche para destapar un montón de cosas más. Eso a mí la verdad no me gustó tanto. Sin embargo, sí fue una lectura que me mantuvo entretenida, pero ya quería que se acabara. Y cuando se acabó dije, ah, pues, ok, estuvo ok. El final no fue completamente satisfactorio, se me hizo como que entre peliculesco y conveniente. Y como les digo, si ustedes se meten sin saber más datos del libro, creo que lo van a disfrutar muchísimo más, les va a ser muchísimo más entretenido. Y me gustan los thrillers que construye Federico Schad. El guapo por ahí me contó que estaba leyendo otro, yo tengo por ahí otro par pendientes de él, y sí lo voy a seguir leyendo, solo que este no lo pondría dentro de mis favoritos. El segundo libro que leí dentro de este wrap-up de febrero y marzo fue un libro que me quise meter a él porque quería ver la película, porque yo no conocía nada del caso. Este libro yo lo veía de verdad por todos lados y dije, lo tengo que leer, y estoy hablando de La Sociedad de la Nieve de Pablo Bierzi. De este libro les voy a traer una reseña aparte muchísimo más detallada, porque de todos los libros que llevo leídos ahorita en estos primeros 3 meses del año, que son como unos 20 y tantos, es el único libro al que le he dado 5 estrellas. Lejos de como del morbo, lejos de todo lo que es el caso, lejos de la historia real, la forma en la que está construida la historia, al menos dentro de esta novela, el caso que, como les digo, yo la verdad lo desconocía, y el cómo te deja como muchas lecciones personales, o sea, como esas cositas que tú vas apropiando, me gustó muchísimo, y 5 estrellas merecidos. Se los voy a detallar muchísimo más en la reseña que les voy a traer de forma individual, pero ahorita les voy a platicar un poquito de qué se trata por si ustedes ya lo andan pensando agregar en sus lecturas. Este libro, el que yo leí, fue la reedición del 2022, aunque este libro se publica en 2008. Esta nueva reedición trae una nueva nota introductoria del autor en la que nos cuenta que ahora, a 50 años de que pasó esto, cuáles han sido como estas reflexiones, qué es lo que ha pasado. Además, trae una nota muy bonita de cómo se construye el libro, y además trae una nota que manda J.A. Bayona cuando el que está interesado en hacer esta onda de la película y el por qué se interesó y demás. Y de eso de la película pues les voy a platicar en el video aparte. Este libro, la edición del 2022, está bajo el sello de Planeta, al menos en México. Está dentro del género de la biografía, tiene unas 440 páginas. En cuanto a los costos, Está entre 300 y 360 pesos mexicanos, dependiendo de dónde lo compres. En Buscalibre, que es una página que lleva a todos lados, lo encontré en 459 pesos. En la edición digital cuesta 169 pesos mexicanos. Está el audiolibro en Audible, Storytel y en otras plataformas. La calificación en Goodreads es un 4.64. Yo le puse un 5 y lo recomendaría para 17 o 18 años en adelante. Lo primero que les voy a contar de este libro es que lo leí dos veces dentro del mes, o sea, contaría como que 16 libros los que leí en vez de 15, en el sentido de que me lo aventé todo y cuando dije, sí, sí le voy a hacer una reseña para el podcast, vi que el audiolibro en Storytel estaba narrado, digamos que por cada persona que, de los que van hablando, lo narra con su propia voz y ellos, bueno, más bien ellos son como que los que redactan, son todos voces diferentes, interviene el autor, etcétera, etcétera. Y es una experiencia completamente diferente y me encantó. En los dos formatos me encantó, pero el audiolibro tiene también un algo. El cómo lo narran, porque pues no es lo mismo que tú lo estés leyendo con tu voz, con tus pensamientos, con tu entonación, a que te lo cuente otra persona con la forma en la que lo sintió. Entonces, joya, 10 de 10 recomendado en audiolibro. Yo creo que todo mundo a esta altura sabe qué onda con lo que pasó con este caso. Igual si no sabías de qué se trataba, pues ya te enteraste porque pues existe la película, porque salieron muchísimos documentales, porque ahorita precisamente retomando como digamos que el cuántos años han pasado desde esta tragedia, varias de las personas que participaron ya dan conferencias. Hay una persona de ellos, el autor precisamente del libro, entre algunos otros, han ido a dar conferencias, han salido en mi programa, yo me he aventado un montón de entrevistas, entonces creo que es un caso conocidísimo. Les voy a platicar muy a grandes rasgos porque quiero hacer un video detallado con mi parte contándoles eso, o sea, con pues para que viva ahí en el internet, pero bueno. Resulta que este libro está inspirado por los testimonios de las personas que vivieron este desastre el 13 de octubre de 1972. Toda la historia empieza ahí. Resulta que un equipo de rugby de una escuela normal, porque de hecho vi a un autor que lo estaban entrevistando y dice, es que no era como que fuéramos así de que el equipo de fútbol, o sea, no éramos así de que el club Manchester, éramos un equipo de una escuela que no tenía muchos recursos y que ellos querían hacer un viaje para ir de Uruguay a Santiago de Chile a participar en una competencia de rugby. Entonces ellos, de alguna manera, el vuelo que tenían que hacer pues era muy caro, ellos deciden contratar un avión de la Fuerza Aérea que se los rentaban por una cantidad de dinero. Entonces ellos ven esa cantidad y ellos dicen, ¿sabes qué? Pues necesitamos tantas personas para llenar el vuelo, que paguen tal cantidad de dinero para pues, nosotros poderlo costear. Ellos necesitaban 45 personas que pagaban la cantidad X de dinero y empiezan a moverse entre ellos como para invitar así de que pues a los amigos, al primo, al papá, a la novia, al amigo. Y es así como se junta la comitiva de personas que va a tomar ese vuelo. Resulta que ellos despegan por las condiciones climáticas, tienen que hacer una escala pequeña en Argentina. Al día siguiente, digamos que presionan un poquito para que el avión pueda ya volver a partir a Chile, y aquí por geográficamente por donde están ubicados estos países, ellos tenían que pasar por la cordillera de los Andes, que pues se comenta que es una zona complicada para volar porque pues existen las montañas, generan ciertas corrientes de aire, etcétera. Entonces, en este sentido, se comenta que el piloto y la persona que le iba ayudando, el ayudante de piloto, realizan mal unos cálculos. Les digo, se los estoy resumiendo muchísimo porque se los quiero ampliar en el otro video, pero bueno, realizan mal unos cálculos y mientras, lo que se tiene que hacer es que pues, se tiene que elevar suficiente el avión para poder hacer un rodeo de la cordillera, etc. Mientras están haciendo todo eso, ellos calculan mal algo y empiezan a descender entre las nubes para poder ir aterrizando en determinado punto. Cuando se dan cuenta y logran pasar las nubes y la turbulencia y demás, ellos ven que el cálculo fue incorrecto, ya no pueden volver a elevar el avión o no lo pueden maniobrar adecuadamente y el avión impacta. De los 45 pasajeros que iban, se comenta que por todo el impacto y todo lo que les contaré más adelante, 16 de las personas mueren en ese momento y algunas más empiezan a morir en los días consecutivos, los que sufrieron como la parte más aparatosa de este accidente. No me quiero imaginar el terror de las personas que iban en el avión porque pues de por sí se siente como feo cuando los aviones despegan y aterrizan y demás, y pues tú confías obviamente en las pericias de los pilotos, pero al final no deja de ser un volado porque pues es una cosa de metal enorme que va volando. O sea, yo sé que es una maravilla la ingeniería, pero pues hay muchas condiciones climáticas, son muchas cosas que pueden pasar, y yo sé que hay mucha gente que genuinamente tiene vuelo como a los, digo, perdón, miedo como a los aviones, y yo no era un miedo que tenía hasta que leí este libro. O sea, yo decía, no, pues es que las veces que he tenido la fortuna de tomar un avión, de hacer vuelos muy largos, no, o sea, para mí era así como de, bueno, pues voy a tomar el camión de aquí a no sé a dónde, o sea, se me hacía algo como muy normal. Y después de leer esto, no sé, sí, sí me generó como un algo. O sea, me dio muchísimas reflexiones, aparte de miedos, pero hay muchísimas reflexiones de muchas cosas. De verdad, es un libro que me dejó con muchas, muchas, muchas lecciones, con muchos aprendizajes, con mucha introspección personal. Y me encantó. De verdad, este sí es un libro que digo, por favor, todo el mundo tiene que leerlo. Independientemente del hecho, de lo que pasó, de si la situación fue con las personas de Uruguay, etcétera, siento que es ese libro que, si lo analizas correctamente para tu persona, te va a dejar mucho crecimiento personal. Ya para terminar con de qué se trata este libro, lo que les puedo decir es que es la travesía de estas personas mientras estuvieron atrapadas en la cordillera de los Andes. En cuanto a los sobrevivientes, el cómo ellos tuvieron que ingeniárselas para, o sea, ya chocamos, ya estamos aquí, nosotros estamos bien, estos ya fallecieron, ¿qué vamos a hacer ahora? Y en todo momento durante el libro ellos hablan como de esta organización que se dio de manera natural, como el equipo que eran, la mayoría de ellos eran parte del equipo de rugby, y cómo cada uno tomó un papel y cómo ellos se fueron organizando y cómo se creó una sociedad con sus propias reglas en ese momento, en ese espacio, mientras estuvieron ahí atrapados. Todo la cómo se las ingenian, el cómo, no, pues que fulanito ya estaba enfermo, fulanito se recuperó, él sí quería comer, yo pensaba esto. Cómo cada uno te narra lo mismo que vivió, porque todos vivieron lo mismo, pero cada uno desde su punto de vista. Eso es algo que lo hace muy enriquecedor. Y vamos a ir viendo toda esta travesía, ¿no? De cuando ellos están intentando que los aviones que están haciendo la búsqueda los vean, ven que no hay respuesta. Cuando logran arreglar una radio, se dan cuenta que ya no los van a buscar. Cómo les entra esto de... obviamente este sentimiento de frustración, de desesperación, cómo se les empieza a acabar la comida, etc. Todos ellos, de alguna u otra manera, algo que hizo muy sonado este caso, es la parte del morbo en la que ellos tuvieron que recurrir a la antropofagia cuando ellos tuvieron que consumir los cadáveres de las personas que iban falleciendo. Entonces, ellos mismos, de todos los puntos de vista de los que narran la historia, ellos cuentan cómo es que lo abordaron ahí, cómo es que lo sintieron y cómo es que lo contaron cuando ya llegaron, porque pues es como que lo que a todo mundo le generaba la curiosidad o el morbo. Y es bien interesante ver las perspectivas y las opiniones que ellos dan dentro del libro. De verdad, no sé, como que al final de cuentas deja de ser irrelevante. No sé si me explico, o sea, no es como que dices, no, es, o sea, pues sí. O sea, para mí fue en algún momento cuando estaba leyendo y dice, pues es que sí, pues es obvio, ¿de qué pensaban que iban a comer? No sé, te generan muchos sentimientos y muchas emociones el ir y venir dentro del libro. Y total que, bueno, llega un punto en el que ellos toman la decisión de que vamos a ir a buscar nosotros la ayuda, empiezan a hacer expediciones, funcionan o no funcionan, logran unos compañeros irse, ellos son los que se topan con un arriero, este arriero es el que logra dar aviso, luego llegan, regresan, los rescatan y luego ya hay toda una misión de rescate. Y nos cuenta también el libro lo que pasó cuando ya fueron rescatados, cómo es que llegaron a su país, cómo es que de alguna manera los trataron como héroes y todas las secuelas que ellos tuvieron, la mayoría de ellas, digamos que problemáticas o complicadas, y pues cómo lo viven hasta la fecha, de qué vive cada uno, por qué habían querido hablar, por qué no, etcétera. Porque pues el libro, como les comento, se publica originalmente en 2008 y el autor ha comentado en entrevistas, y lo comenta aquí en el libro, que él quería de que voy a publicar esto con el testimonio de todos o no se publica, bueno, de todos los que sobrevivieron. Y ya después, una vez que acabe el libro, me chuté la película y también es una película bien fuerte, es una película que ya sabes a lo que vas, o sea, ya leíste el libro, ya conoces la historia, ya sabes de qué vas, ya te sorprende. Y de alguna manera el director hizo un trabajo exquisito, me gustó mucho que yo decía, ¡ah! Eso sale en el libro, ese detalle, ¿saben? O sea, yo estaba así como que viendo la peli y me encantó el caso. Entonces, de hecho, me acuerdo que leí todo el libro, luego empecé a escuchar el audiolibro, vi la peli, terminé el audiolibro y yo estaba así como de, ay, okay, por favor, lean el libro, o sea, de verdad, me aventé entrevistas, me aventé documentales, no sé, o sea, me inmiscuí tanto en el caso que dije, sí, sí, le tengo que hacer una reseña, la cual van a tener próximamente, y espero que se los antoje lo suficiente, porque si no se han adentrado en este libro, se lo avienten también. A la par que estaba leyendo La Sociedad de la Nieve, yo quería leer algo que fuera un poquito más tranqui, un poquito más relax, y como saben, porque lo he comentado en otros videos, mi lectura de confort siempre sí o sí, forever and ever, es Harry Potter. Es mi comfort movie, es mi libro de confort y es algo a lo que recurro cuando me siento muy saturada, cuando quiero nada más tener algo de fondo, cuando necesito que me acompañe el libro, el audiolibro, etc. Entonces, yo el año pasado leí la saga completa y luego empecé otra vez el 1, 2 y 3 y esta vez, este año dije, pues es que como que se siente incompleta, entonces quiero acabar el 4, 5, 6 y 7. Cuando acabé el 7 dije, no, pero es que ¿cómo habré leído nada más esos en este año? O sea, tengo que leerlos todos, ¿no? Porque, por lógica. Entonces volví a empezar el 1, 2 y 3. Y es así como en el mes de febrero leí los 7 libros de Harry Potter. Ahorita llega el punto obsesivo en el que estoy estudiando los libros, porque les quiero traer algunos videos comparando los libros con la película y luego con la serie que va a salir, etcétera. Porque de verdad es como que amo Harry Potter y quiero que ese contenido viva aquí en mi canal. Pero para eso estaba yo pensando qué datos les podía contar ahorita en el wrap-up y dije, ay, pues ya sé que les voy a platicar. Les voy a platicar algunos datos curiosos generales de la saga y algunas ideas muy generales, pues para que... Porque yo sé que ya no es sorpresa de nadie. A lo mejor, si nunca has leído los libros, sí sabes de que así, ah, pues es que es un batillo y es mago y así, o sea, sabes cosas. Entonces, les voy a contar algunas cositas que se me hizo curiosas, que estuve anotando, que estuve investigando para compartirse pedazos dentro del wrap-up y no contarles así como todos los datos generales de que, y este libro cuesta 23 pesos y así. No, se los voy a platicar de manera muy general. El primer libro de Harry Potter que se publica en Reino Unido por la editorial de Bloomsbury en 1997. Después, en Estados Unidos en 1998 por Scholastic, y luego ya después de ahí como 800.000 ediciones. El último libro de Harry Potter, o sea, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, se publica el 21 de julio de 2007, lo que quiere decir que la saga completa de libros estuvo publicándose durante 10 años. Aquí les puedo contar que fue un evento que en todo el mundo se volvía una cosa masiva. Yo nunca he vivido nada igual, ni yo creo que no ha habido una serie de libros que provoque ese furor, en el sentido de que yo me acuerdo que cuando los libros iban a salir, obviamente aquí llegaban después que en Estados Unidos, pero cuando se hacían los lanzamientos internacionales, bueno, era un evento para ir a las librerías. O sea, eso era algo que no se había visto, de que los niños y los papás y las señoras y los señores y todo el mundo formado esperando los libros. Tú tienes que ir a apartar los libros con anticipación y que me lleve la copia. Y el día que te llegaba el libro, o sea, tú salías de la librería. Y yo me acuerdo que tuve la fortuna en esa fecha de que mi novio de entonces me regaló los libros que se publicaron durante el tiempo de nuestra relación, después de que yo le dije así de, ah, es que me gusta Harry Potter, y yo creo que lo acompañé una sola vez a comprar uno de los libros y los demás él se iba a formar, porque a veces era de que no, pues es que van a abrir a las 9 de la noche la librería, etcétera. Y el acompañarlo y estar formado con más gente que está esperando que abran así, o sea, están los de las librerías abriendo las cajas y hay una fila de que, no sé, 500 personas esperando tu libro. Y te lo van dando y tú empiezas así de que sale, o sea, ni siquiera lo acabas de pagar y ya estás así, página uno. Y tú volteabas y así me acuerdo que en el centro, que fue una librería que fuimos una vez, tú alzabas así la cara y veías así personas en las esquinas y paradas y todos así con el libro. Es un fenómeno que yo nunca más he vuelto a ver, que me tocó vivir una sola vez en la vida, me encantó el furor. Ha habido libros que generan como, sí, de que, ay, ya viene tal libro, está chido, ¿no? Pero esa euforia nadie lo ha logrado como Harry Potter. Y es genial ver a tanta gente que sea esa euforia y eso por un libro. O sea, no saben lo que me emocionaba, es un libro. Entonces, este fenómeno y esto, conforme fueron avanzando los libros, se volvían más famosos y ya tuvieras el fin y sabías que me iba a morir, eran unos eventos por esta publicación. Entonces, bueno, esta euforia, este amor duró 10 años. Obviamente, de tan famosos que fueron estos libros, pues se decidió hacer su adaptación al cine y se hicieron 8 películas, ya que el último libro estuvo dividido en 2. La primera película se estrena en noviembre del 2001 con El Trío de Oro, que ya todos conocemos como protagonistas, Daniel Radcliffe como Harry Potter, Emma Watson como Hermione Granger y Rupert Green como Ron Weasley. La última película de Harry Potter, o sea, la octava película, se estrena en julio del 2011 y también se hacen unos eventos, o sea, pues es que se cerraba una era y era como de se nos acabó Harry Potter. Y también, o sea, ese euforia de pues ir a las premieres y de formarte y de ver la película a medianoche, aunque durara 3 horas y tú salías llorando del cine, no, era una cosa maravillosa. Y podemos decir que también la entrega de películas duró en total 10 años. Cerrando el paréntesis de las películas y regresando a los datos en los que ustedes pueden comprar los libros, como ustedes saben, estos libros son como de fantasía juvenil. Y la editorial que los tiene para México es Salamandra, en múltiples ediciones, o sea, con todas las ediciones especiales de mil cosas que hay, que la edición de aniversario, que la edición de las casas, que las ediciones ilustradas, etc. En cuanto al número de páginas, se ha contabilizado que los 7 libros de Harry Potter dan un total de 3.728 páginas en la edición de Salamandra, y que se ha contado que pues, un promedio de todas las ediciones de las sagas es que esta saga en total tiene 4.224 páginas. El libro más corto es el libro número 1 con 264 páginas y el libro más largo es el libro 5 con 928 páginas.
¿Qué? Aquí entre nos te podías leer en una noche, menos de una noche, la verdad.
En cuanto a los costos, les puedo contar que ahorita no son ediciones obviamente baratas, pero ustedes pueden encontrar ediciones de todos los costos porque existen, como les dije, las ediciones normales, como en pasta blanda, hay unas en pasta dura que son personalmente las que a mí más me gustan, las que yo quería tener. Están las ediciones de las casas, están las ediciones Mina Lima, que son ilustradas, bueno, como de Pop-Up y así. Están las ediciones como más grandes, tipo enciclopedia, que son las ilustradas. Están las ediciones en español, las ediciones en inglés, etc. Les voy a dar como que algunas de las que encontré para la fecha de grabación de este video. Por ejemplo, si ustedes quieren comprar toda la saga de golpe en edición de bolsillo, en pasta blanda, está aproximadamente en unos 1,800 pesos mexicanos. Las ediciones Mina Lima, que son estas que están apareciendo aquí, que yo las quiero, esas no las tengo y las quiero, están aproximadamente en unos 1,000 pesos mexicanos cada uno de los libros. Las ediciones ilustradas, que hasta la fecha ahorita hay publicadas 4, andan en aproximadamente unos 900 pesos mexicanos cada uno de los libros. Si ustedes quieren alguna de las ediciones de las casas, que son con los colores, yo nada más tengo el libro 1 en la edición de Gryffindor, y esas pueden encontrar todos los libros en unos 1,900 pesos mexicanos aproximadamente. Y les puedo decir que un solo libro, o sea, si tú quieres decir voy por el 3, voy por el 2, voy por el 1, ahorita lo pueden encontrar entre 300 y 600 pesos mexicanos, dependiendo del número del libro. El audiolibro lo encuentran en múltiples lados, pero yo se los recomiendo amplia, total y completamente en Storytel, porque está narrado como con diferentes tipos de voces y está narrado... O sea, no es una sola voz, que normalmente a veces eso hace cansada la lectura, sino con diferentes intervenciones, está grabado de repente como con algunos efectitos. De verdad, es una joya el de Storytel, se los recomiendo ampliamente. En cuanto a su calificación en Goodreads, se las voy a leer porque obviamente de memoria no me las aprendí. El libro 1 tiene 4.47, yo le puse 5, y aquí voy a hacer el paréntesis de que soy cero imparcial con la saga de Harry Potter. Solamente a 2 de los libros les puse 4 estrellas, los que se me hicieron así como de que... Pero para mí es una saga de 5 sí o sí, entonces pues imparcial no soy, pero pues aquí les cuento lo que dice la mayoría. El libro 2 tiene un 4.43, yo le puse un 4. El libro 3 tiene un 4.58, yo le puse un 5. El libro 4 tiene un 4.57, yo le puse un 5. El libro 5 tiene un 4.50, yo le puse un 4. El libro 6 tiene un 4.58, yo le puse un 5. Y el libro número 7 tiene un 4.62, yo le puse un 5. Y les puedo decir que es de las pocas sagas completas de libros que todos sus libros son de un 4. casi 5 para más. O sea, de verdad, es una joya de libros. Y la edad de lectura recomendada, la misma página de Salamandra. Y así los dicen que a partir de unos 9 años de edad, pues perfectamente entender el mundo de Harry Potter y pues obviamente ir como creciendo con los libros. Habiéndoles dados esos datos, muy a grandes rasgos les voy a dar algunos detalles, porque pues yo sé que mucha gente ya sabe de qué se trata, nada, les voy a decir qué es lo que pueden encontrar en cada uno de los libros. En los libros nosotros vamos a iniciar una vez que Harry está por cumplir los 11 años de edad, está como que a días de cumplir 11 años de edad, y ahí vamos a descubrir que cuando los niños llegan a esa edad, ellos ya pueden entrar a la escuela de magia, por lo tanto, pues se les avisa así de, oye, tienes un lugar en la escuela de magia, y los niños normalmente cuando tienen familia de magos, pues ya saben este pex. Harry, como había estado viviendo con sus tíos, que su tía Petunia es la hermana de su mamá, los papás de Harry fallecieron, Harry, sus tíos le cuentan que fallecieron en un accidente de carro y que pues ellos lo acogieron. Lo tratan de que como el criado. Ellos tienen un hijo al que pues apapachan un chorro, pero a Harry lo tratan horrible. Obviamente ellos sí saben como de dónde viene Harry, pero ellos tratan de ocultarlo. Entonces todo esto pues se les cae para abajo cuando le empiezan a llegar estas cartas a Harry de que ya se tiene que presentar en la escuela de magia. En el libro 1 nosotros vamos a conocer todo este contexto que conecta nuestro mundo con el mundo mágico y como muchas cosas que a nosotros nos llegan a parecer como muy normales o como cosas que pasan, tienen una justificación dentro del mundo mágico. Todo, de verdad, todo está como súper enlazado. Y algo que me ha ido pasando, habiendo ya leído los libros infinidad de veces, es que a veces la autora nos va soltando detallitos que en el libro no aparecieron y dices, ya vas en el 6 y dices, eso apareció en el 1. Entonces, es una historia súper, súper bien construida. Harry, bueno, pues obviamente ya, después de que pasa una serie de cosas, total que logra llegar a Hogwarts, ahí conoce a sus compañeros con los que se van a hacer sus mejores amigos durante todos los años escolares, que son Ron y Hermione, y pues él se empieza a conocer qué onda con su familia, qué onda con sus papás, qué onda con la historia de Hogwarts, y obviamente que hay un mago malévolo, maligno, el ser más malo del mundo mágico, que quiere acabar con Harry, que cuando Harry era bebé y él lo quiso matar, la maldición le rebotó, ser se desapareció, pero no se extinguió, entonces ahora anda atrás de Harry como para terminar lo que empezó. Entonces, eso sería como, a grandes rasgos y platicar de una forma viendo a mí la premisa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar conforme van avanzando los libros? es que nosotros vamos a ir viendo el transcurrir de Harry durante todos sus años escolares, o sea, de cómo pasan las materias, le dejan un chorro de tareas, se estresa, todas esas cosas que te pasan en la escuela, pero aderezadas de lo que él va viviendo dentro del mundo mágico, que es la serie de misterios en las que él se va metiendo por ir descubriendo cosas. Una, de sus papás, y dos, de qué onda con este mago que lo está persiguiendo y que al parecer se le empieza a aparecer por todos lados. Cuando él descubre que este ser realmente lo quiere matar, pues obviamente ya Harry se embarca en una misión de que, pues, a ver quién acaba primero con quién. En el proceso, por ejemplo, bueno, en el libro 1 es que todo ronda alrededor de una piedra que da la vida eterna, que se supone que este ser que es Voldemort anda atrás de ella. Entonces, digamos que Harry logra dar con la piedra y es, pues, como la va a rescatar. En el libro 2 resulta que dentro del colegio existe una cámara donde está guardado un basilisco, y ese basilisco y la entrada a la cámara y todo, Voldemort sabía de su existencia durante sus años escolares en Hogwarts. Entonces él dejó ahí una serie de cosas orquestadas para que de alguna manera algún día él pudiera regresar su espíritu, etcétera. Bueno,
me decir, ¿esto qué nos está diciendo? Pero es que no sé cómo resumírselos en la forma tan corta. Pero bueno.
Entonces, bueno, todo el libro 2 ronda alrededor del misterio de esta cámara que construyó Salazar Slytherin y que de la cual Tom Riddle en su momento descubrió cómo ingresar a ella. Ahora el espíritu de Tom regresa por medio de un diario que logra llegar al hermano de la hermanita de Ron, y que es lo que abre la cámara y que, pues, desata un montón de cosas dentro del colegio. En el libro 3, Harry conoce a quien es su padrino, que era un amigo de la escuela de sus papás, y todo el mundo piensa que era un asesino seguidor de Voldemort, pero ahí en el libro 3 pues vamos a descubrir que no, y pues qué onda con todo esto que está pasando. Dentro del libro 4 hay un evento dentro del mundo mágico que es el torneo de los tres magos, en el que magos de diferentes escuelas van y compiten a una escuela en habilidades mágicas. Hay una copa que tiene que sacar el nombre de alguno de los candidatos que se postularon, uno por cada colegio. Sin embargo, este año pasa algo insólito, y es que Harry resulta ser el cuarto campeón del torneo de los tres magos, y pues como es un contrato estrictamente vinculante y no sé qué, pues tiene que competir, y resulta que, pues, ahora es descubrir por qué apareció su nombre ahí si él no lo puso, qué le están tratando de pasar, cuáles son sus pruebas, su preparación para el torneo, etc. En el libro 5 resulta que Harry se llama la Orden del Fénix, va a descubrir que en los tiempos en los que sus papás vivían existía esta como grupo en el que los que estaban en contra de lo que estaba pasando con Voldemort, pues, se unían como para luchar, como la resistencia, etcétera. Y además de eso, Harry se va a enterar de que existe una profecía en la Sala de las Profecías en el Ministerio de Magia con su nombre y el nombre de Voldemort en ella, y esa profecía la decretó, se puede decir, una de las profesoras que ahora Harry tiene en la escuela. Y pues, ¿qué es lo que dice la profecía y por qué, digamos, que de alguna manera es lo que lo vinculó y hizo que Voldemort fuera atrás de él, ¿no? Entonces, eso es lo que, pues, más o menos a grandes rasgos vamos a descubrir, y que, pues, ahora el ministerio ya se le empieza a poner en contra, etcétera. En el libro 6, que se llama El Misterio del Príncipe, Harry resulta que, pues, va a descubrir que tiene un nuevo profesor. Estaba preparándose para unos exámenes como muy importantes, que son como de titulación del colegio de magia, o sea, de la primera fase de titulación del colegio de magia, y empiezan a hablar de carreras mágicas, todo tiene que ver con que encuentra un libro que está titulado de que pertenecía a alguien que se llamaba el príncipe mestizo. Entonces, pues, Harry quiere descubrir quién es esta persona, al final sí descubre quién es, y es un libro en el que pasan muchas cosas tristes. Yo lloré en este libro, lloré mucho en ese libro. Y por último, el libro número 7 es cuando ya obviamente Voldemort ya regresó, ya pasaron un montón de cosas. Bueno, Voldemort regresa desde el 4, pero ya pasaron un montón de cosas, y ahora Harry, pues ya es, o sea, de que o me matas o te mato, pero uno de los dos tiene que morir. Entonces Harry ese año no regresa a la escuela y empieza como su búsqueda de las cosas que tienen los Horrocruxes, que son los que tienen un pedacito del alma de Voldemort, porque los tiene que destruir para poder destruir a él. Entonces ahí se entera que existen otras cosas, que son las Reliquias de la Muerte, y pues es la búsqueda como de todo esto hasta que llega la batalla final en la que se enfrenta con Voldemort, y pues ya termina como su vida dentro de los años que estuvo, que debería de haber transcurrido dentro de Hogwarts. Yo se los conté de la forma en la que me los sé de memoria, y obviamente sé que muchos van a decir, te falta este detalle y demás, pero es lo que, cómo resumirles 8 libros en menos de 10 minutos, y pues es una joya de saga, ¿qué les puedo decir? Pero les quería contar a grandes rasgos de qué trata. Los siguientes libros que leí fueron dos que pertenecen a la misma autora, y les voy a platicar un poquito, una intro muy bebé de esta autora, porque, o sea, más de impresionante su obra, y es alguien que yo únicamente había leído como 2 o 3 libros de ella cuando estaba en prepa. Y ahora que me los reencontré por ahí, dije, ah, pues lo voy a leer. Se me antoja como que leerlo otra vez. Pero antes leí otro que no conocía y estoy hablando de Tlapalería de Elena Poniatowska. Ella es una autora que nació en Francia en 1932, pero se nacionalizó mexicana en 1969. Tiene un nombre súper peculiar y se lo voy a leer porque no me lo sé de memoria. Ella nació con el título de Princesa Helene Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska Amour. Y yo dije, ¿ay, a poco sí? Y luego ya busqué y dije, ah, sí, sí. O sea, sí es como está en su registro. Se me hizo como que algo súper interesante que yo no sabía de ella. Ella es una de las autoras que se considera que ha escrito prácticamente todos los géneros literarios que existen, lo cual es impresionante. Su primera obra la publica en 1951 y la más reciente o la última se publicó en el año de 2019 y tiene más de 30 obras publicadas. O sea, tiene un tritipuchal de obras. Igualmente, le han dado una cantidad impresionante de reconocimientos. Asimismo, muchos doctorados honoris causa de muchísimas universidades alrededor del mundo. Es una mujer súper elogiada, reconocida y su obra es súper respetada. Igualmente se instauró un premio que lleva su nombre, el premio Elena Poniatowska, que lo dan entre la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y la UNAM, y se supone que se lo dan a cualquier obra, bueno, no a cualquier obra, a una obra en idioma español que haya enriquecido la cultura de la humanidad. Entonces, o sea, la woman hasta su propio premio tiene. Ahora les voy a contar de qué trata este primer libro que leí, porque leí dos de ella. El primero se llama Tlapalería, que es un libro de relatos que se publica en 2003. Es un libro chiquitito de 112 páginas que lo pueden encontrar en ediciones ERA o por Seix Barral. En cuanto a los costos, está en Pasta Blanda en 240 pesos mexicanos, en Kindle en 179 pesos mexicanos, esto a la fecha de grabación de este episodio. El audiolibro sí lo encuentran en Storytel, en Audioteca y en algunos otros lados. La calificación en Goodreads es un 3.81, yo le puse un 3 y yo lo recomendaría como para unos 17 o 18 años en adelante, dependiendo de lo que trata. El libro hace alusión a lo que es una tlapalería mexicana. Para los que no sean de México o los que no sepan qué es una tlapalería es una tienda donde se vende una variedad de artículos de entre ferretería, plásticos, pinturas, etcétera, y prácticamente que puedes ir y que puedes encontrar lo que sea. Este es un libro que tiene 8 mini cuentitos. El primero es el que hace honor al título de la novela. En este es de hecho mi favorito porque empieza con el caos de lo que sería una tlapalería, un día en una tlapalería. O sea, de que llegan las personas y que, oiga, don Juan, ¿tiene pintura? No, que sí, que espéreme. Oiga, no me dio bien el cambio. Oiga, me encargo una notita. Oye, ¿me pueden dar 5 pesos de cemento? Oye, no sé qué. Entonces, todo ese diálogo de ir y venir de lo que pasa es como muy caótico. Entonces, es muy interesante como leerlo así como retratado. Y en general, todos los libros pareciera que no tienen una relación entre sí, que es una salpicadura de cosas, pero al igual que en una tlapalería, nos va a contar como pequeños vistacitos de lo que sería la sociedad mexicana en diferentes aristas. Por ejemplo, hay otro libro que habla sobre una chavita que tiene una relación como con algo de las drogas, de un señor que está pasando por una separación, de algo que tiene que ver con una infidelidad, etc. Realmente resumirles de qué se trata sería pues contarles así, pues el libro es de esto. Entonces es un libro que de repente como que si quieres algo como muy ligero y te quieres meter a la pluma de la autora, no necesariamente yo recomendaría este, pero es un libro muy sencillo como para ir conociendo cómo escribe y que se te pasa bien rápido porque es muy entretenido estar leyendo los cuentitos de cada... Esos son pequeñas anécdotitas. Entonces yo no lo conocía, se me hizo ok, se me hizo como que muy muy sencillo y realmente yo lo leí porque quería leer, más bien releer otro libro de la autora que leí cuando estaba en prepa, más que nada porque se revisó ese tema dentro de la clase de historia, pero como muy por encima, y yo quería saber más. Y un día, buscando en la biblioteca de mi prepa, me encontré con este libro de la autora, lo leí y se me hizo como súper fuerte, y después vi una película que está como ligeramente inspirada como en este libro, y estoy hablando de La noche de Tlatelolco, de también Elena Poniatowska.
¿Se acuerdan que les dije que me iba a arrepentir de estar sentada en el piso? Bueno, después de una hora de grabación, ya estoy arrepintiendo.
Este libro se publica aproximadamente 3 años después de que pasó el hecho que le da como nombre al libro, en 1971. Tiene aproximadamente unas 400 páginas, el género sería crónica. La editorial en México, ustedes actualmente lo pueden encontrar en Seix Barral. En cuanto a los costos, está en 428 pesos mexicanos en Pasta Blanda, 299 pesos en su edición digital. Si lo encuentran el audiolibro en Storytel, Audioteca y algunas otras páginas, la calificación en Goodreads es un 4.15, yo le puse un 4 y yo lo recomendaría para unos 18 años en adelante. Y este es un libro que está construido de manera muy interesante porque está conjuntado y digamos que entremezclado el testimonio de estudiantes, padres de familia, personas de la sociedad, policías, personas del personal médico, un sinfín de personas y de todo lo que pasó relacionado al movimiento estudiantil de 1968 en México. Entonces, digamos que el libro te da una opinión que te está dando una persona y te dice así como que la opinión de la persona, fulanito, estudiante de quién sabe qué, tal, miembro del CNDH, fulano, así, o sea, termina el testimonio. Entonces, un hecho que te está contando, que te está como avanzando dentro de lo que pasó, pero salpicado desde visto de cómo se vio por varios puntos dentro de la sociedad. El libro va a abordar lo que pasó principalmente el 2 de octubre de 1968, a unos días de que en México se llevaran a cabo las Olimpiadas y estando a cargo el presidente Ordaz. Aquí resulta que toda la gestión del movimiento estudiantil inició desde unos meses antes, en julio de 1968. ¿Vale? ¿Qué, mi amor? Pues venga, sí, a ver. Cuando, perdón por la interrupción, cuando resulta que había un altercado como entre estudiantes y un grupo de granaderos intervino para detener todo esto de manera brutal. Entonces, debido a lo que pasó ese día, varios estudiantes se decidieron manifestar en contra de los abusos policiales y ese fue uno de tantos detonantes para que se gestara el movimiento que terminó por explotar el día 2 de octubre. Mucho de lo que vamos a leer en este libro es cómo los estudiantes del IPN, de la UNAM y demás, se empiezan a, digamos que a quejar de muchas situaciones, obviamente lo del abuso que pasó ese día. Ellos deciden crear un comité de huelga en agosto de ese año y empiezan a convocar a los estudiantes a diferentes marchas, pero pues de forma como pacífica para pues protestar por sus derechos, por lo que había pasado, por los compañeros que estuvieron ese día y demás. Así llega al punto, se lo estoy resumiendo muchísimo, pero así llega al punto en el que ellos convocan a una como marcha, un meeting que se iba a llevar a cabo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, que es una delegación, bueno, una parte de una delegación en la CDMX, y ellos deciden convocarlos para el día 2 de octubre. Sin embargo, se cuenta que pues ya los dirigentes del comité de huelga ya habían estado como en contacto con el gobierno, ya habían llegado como a ciertos acuerdos de que esto se iba a parar. Obviamente al gobierno le urgía que pues esto se detuviera, porque si no, ¿cómo iba a ser la vista que le iban a dar al mundo ahora que todos los ojos iban a estar en México por la onda de las Olimpiadas? Y ahí el día que se conmemoran o que se empiezan a conmemorar los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, ese día se cuenta que había personas infiltradas dentro de los manifestantes que empiezan a primero disparar al aire y eso empieza a provocar un caos, y el punto es que tienen como la orden de acabar con el meeting y se les sale de control, generando lo que fue la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre. Es muy impresionante leer los testimonios de todas las personas que, bueno, obviamente todo el libro se va construyendo hasta llegar ahí, pero una vez que llegas al momento de los hechos en el que los que sobrevivieron o los que perdieron a alguien en el proceso y demás cuentan cómo es que había gente, de que tocaban a las puertas, de que nadie les quería abrir porque se supone que había la orden de que si ayudabas a algún estudiante pues así te iba, de cómo se escuchaban disparos, de cómo intentaban entre ellos trasladar a sus compañeros heridos, de cómo se refugiaban en las casas, de cómo los escondían. O sea, fue una cosa que pareciera sacada de la ficción. Entonces yo creo que no deja indiferente a quien lo pueda leer. Y yo recuerdo que la primera vez que lo leí me impresionó mucho, y esta vez obviamente teniendo un poquito más de madurez que el que tenía en prepa, ya también lo ves desde otra arista y no sé, como que de repente siento que hay momentos o hay cosas que dentro de la historia de México que como que damos por sentado que ya pasó, y son de esas cositas que siento que deberíamos de como seguir recordando el por qué las personas que lucharon en su momento quizás lucharon para que nosotros nos encontremos de la forma en la que nos encontramos ahora. Lo pasa con muchos movimientos, y eso me lo trajo también cuando leí La Sociedad de la Nieve y luego volví a leer este, que también habla de algo que si esto pasó en Uruguay y esto pasó en México, pues ninguno de los dos hechos debería de pasar como al olvido, ¿no? Diciendo que yo, es un libro que creo que todas las personas deberíamos de leer en algún momento. Yo agradezco mucho que, de hecho, mi maestra de prepa, que si no me equivoco se llama Laura Carranza, ella fue la que sí nos dijo así de, pues si quieren leanlo, chalala, y ella nos dejó ahí como que el dato. Y luego una maestra de literatura que también yo adoraba también hizo el comentario, y eso fue lo que me motivó a mí leer el libro, y fue un libro que yo creo que aquí no va a dejar indiferente a quien lo lea. Un dato random extra que les puedo contar es que hace no mucho, como unos hace rato, como unos 6-7 años, tuve la fortuna de ir a trabajar a la Ciudad de México algo, y a las personas con las que iba en ese momento, estábamos haciendo como un tour de lugares, o sea, ya habíamos trabajado y yo les dije, ¿dónde quieren ir? No, yo quería, me acuerdo que ese día mi misión era conocer la Biblioteca Vasconcelos, la Plaza de Tlatelolco y, ay, no me acuerdo qué otro lugar, eran tres lugares que yo quería conocer. Y ya, bueno, tuve a suerte ir, y cuando llegué a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, yo no lo conocía, en persona, tomamos toda la línea del metro, etcétera, total que llegamos ya bien tarde, y de hecho me dijeron así, oye, no se me hace una zona tan segura, o sea, vamos a darnos prisa, porque pues es un lugar que no conocemos, está como muy encerrado, y deja tú, o sea, no por la zona, sino porque pues capaz que nos asaltan aquí de que bajándonos del metro, en cualquier punto, ¿no? O sea, íbamos a regresar ya muy noche al centro, etcétera. Entonces, me acuerdo que hicimos un recorrido muy rápido, y yo me acuerdo que busqué rápido imágenes como en el cel, y yo dije, es que, o sea, como quedé buscando de dónde, las que se ven en los periódicos, ¿no? De dónde estaban las estudiantes, de cómo se veía, de los monumentos que hay ahí. Me imaginé como lo que hubiera pasado, cómo a lo mejor los estudiantes corrían como en esos pasillos, porque son cosas que te narran, pero ya cuando vas caminando por ahí, y tiene una vibra pesada, no tiene una vibra fea, tiene una vibra pesada, tiene una energía muy concentrada, yo obviamente por todo lo que pasó ahí, y tiene algo, o sea, tú caminas por ahí y es, a pesar de que vive gente, ahí, o sea, ya son condominios, vive gente y andaba pasando, tiene como una aura silenciosa y una aura muy especial, o sea, tiene una aura diferente el estar ahí. Y fue un lugar muy interesante de ver, conocer, de estar parada ahí, de, no sé, siento que también es algo que recomiendo, que si andan por ahí o que viven cerca o si nunca han ido, si pasan por México, pues darse una vuelta. Digo, no es como que van a decir así, es que entonces aquí y el museo y el no sé qué, no, pero son de esos lugares que tienen esta vibra que es interesante ir y pisar y conocer. El siguiente libro que leí, y ya que andaba como con todas estas de cosas de thriller y luego crimen y luego creo que lo único light que leí, me parece que fue Harry Potter, no estoy segura, ahorita aquí va a salir, se me atravesó por ahí el libro de Leyendas Legendarias. Es un libro que yo le traía como algo de ganas porque dije, ay, ¿de qué tratará tú? Y ya cuando la leí, se me hizo como, ok. Este es un libro que nació a partir del podcast de Leyendas Legendarias de Badía, Borre y Lolo. Este es un podcast que surgió en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2019 y se hizo muy mediático a partir de la publicación de su episodio número 17, que fue el que dedicaron al caso de Cañitas, que de hecho sí fue de los primeros episodios que yo escuché de ellos. Y ahorita ya, bueno, es una cosa así como que súper huge, enorme, impresionante. Actualmente son producidos por All Things Comedy Network y ellos publican un episodio semanalmente. A la fecha tienen más de 1,000,000 de suscriptores en YouTube y han publicado 264 casos, pero más o menos 1,200 videos, ya que no solamente publican como los casos, sino que algunos casos están divididos en dos partes, o bien publican algunas cosas que son como mitos dentro de las ciudades o algunas cosas de casos que les han pasado a suscriptores, etc. Los mismos conductores de Leyendas Legendarias cuentan que pues esta idea de este podcast salió de que ellos ya tenían un segmento en un programa en el que querían abordar como este tipo de temas como de misterio, suspenso, horror, pero pues con un toque como de comedia, y es así como pues, se les ocurre la idea de crear las Leyendas Legendarias. Sus conductores son José Antonio Badía, el Badiablo, Eduardo Espinosa o Lolo, o Mario López Capistrán, el Borre. Ahora les voy a platicar de qué trata específicamente este libro, que pues la verdad, si ya son seguidores del podcast, no les va a generar ninguna sorpresa en cuanto al contenido que van a encontrar dentro del libro. El título completo del libro es Leyendas Legendarias, los archivos secretos de los casos más inexplicables. Este libro se publica en 2022, tiene 296 páginas, está catalogado como horror, misterio, política y comedia. La editorial que lo tiene en México es Planeta. El costo es de 348 pesos mexicanos en pasta blanda, 279 pesos mexicanos en su edición digital. El audiolibro está en Audible, Storytel y algunas otras plataformas. La calificación en Goodreads es un 4.08, yo le puse un 3 y yo lo recomendaría como para unos 17-18 años en adelante. Lo que les puedo contar es que en el libro ustedes van a encontrar episodios del podcast. De todos los capítulos que tienen, se escogieron algunos para traerlos de una manera un poquito más resumida como a este libro. Y el libro, la verdad, es como si ustedes estuvieran escuchando el podcast porque tiene las intervenciones de los tres como con estos chistes y este humor ácido y este humor negro y este sarcasmo que ellos se manejan cuando narran estos casos. Si ustedes ya han escuchado el podcast, no les va a sorprender la forma en la que ellos cuentan de que de repente están hablando de algo y se burlan así de que súper bañadamente a veces de las cosas que están pasando, de cómo ellos puntualizan algo, lo visibilizan, ridiculizan de repente algunas cosas, etcétera. Yo les debo confesar que si es un podcast que cuando hay un caso que quiero escuchar, normalmente sí lo escucho la voz de ellos entre algunas otras personas, pero no soy una suida de que siempre, siempre, siempre lo escuche, porque a mí como que eso de que siempre puro humor, a mí, Paola, no es lo que más disfruto. Entonces tengo mis casos favoritos de ellos, por ejemplo, el caso de Cumbres, el caso de Cañitas. Son casos que yo cuando escuché los disfruté enormemente, y hay otros que de repente es como de no, en este sí siento que como que el humor no pegó conmigo. Aquí en el libro está muy acomodado el tono, o sea, siento que está muchísimo más controlado y de alguna manera pues sigue describiendo lo que pasó, los hechos. Les voy a contar algunos de los casos que pueden encontrar dentro del libro, pero que también está su episodio dentro del canal de YouTube. Por ejemplo, está el caso de Santa Teresa de Urrea, que corresponde al episodio 90, la Ogresa de Roma, que corresponde al episodio 65, el caso de Cobalto 60, que corresponde al episodio 8, el caso de Billy Milligan, el episodio 18, que de hecho, hace poquito les comenté, me parece que en otro episodio, que acababa de ver la serie de The Crowded Room, que la encuentran en Apple TV, que es con Tom Holland, que habla sobre la novela que, en la que está inspirado, es la de Billy Milligan. En cuanto al caso, no sé cómo se llama la novela, de Billy Milligan, no me acuerdo. Pero bueno, el caso es este, de que es uno de los casos judiciales que en Estados Unidos se resolvieron cuando se reconoció como este trastorno disociativo de la personalidad, como personalidad múltiple, etc. Y yo no sabía que estos vatos tenían ese, porque les digo, no los he escuchado todos. Y cuando lo leí en el libro, dije, ay, mira, es la lista que me gustó mucho. Entonces ya luego fui al Leyendas, lo busqué, lo escuché, está todavía tranqui porque es de los primeros episodios, entonces así voy tratando de leer ese libro para traérselos al podcast. También está el caso de Jeffrey Dahmer, que sería en el episodio 78-79, y muchos otros más. Si a ustedes les gusta la forma en la que estos vatos cuentan los casos, les va a gustar el libro, así de simple. Si tú no eres de las que te gusta cómo ellos platican los casos, no te va a gustar el libro, porque pues es exactamente eso. Les digo, son los casos que puedes encontrar. De hecho, hay unos casos que lo escuché aquí y luego ya escuché el episodio, o viceversa, o ya me lo sabía porque ya lo había escuchado el episodio. Entonces siento que nada más en el libro está como un poquitito más contenido, pero es exactamente eso. Y viene como que algunas notas cómicas y payasas de que cómo detectar si no sé quién tiene una posesión demoníaca o cosas por el estilo. Vienen así como subtemas, te da como como algunas introducciones de los capítulos, y pues obviamente van a encontrar casos de pues asesinatos, posesiones, crímenes reales, cosas que tienen que ver con política, cosas que tienen que ver con ovnis, sectas, etc. Entonces todo eso es lo que pueden encontrar dentro del libro de Leyendas Legendarias. Y andando como con todos los temas como de misterio, thriller y demás, y como ya había leído algo muy dramático y luego dije, no, pues Harry Potter, entonces ya me fui después como por una onda de thriller, misterio, que fue lo que me propuse leer en esta primer parte del año, y me topé por ahí un libro al que ya le traía ganas porque ya lo había visto reseñado en el canal de Vikinga Lectora, que yo soy muy triste de que ya no suba videos de libros de misterio, terror y demás, y estoy hablando de Una cabeza llena de fantasmas de Paul Tremblay. Este es un libro de terror que se publicó en 2015 bajo el título de A Head Full of Ghosts y tiene 389 páginas. En México ustedes lo pueden encontrar por Editorial Nocturna, que es una editorial española que hace traducciones de libros de inglés. El costo en pasta blanda está en 449 pesos mexicanos, pero aventando una búsqueda en internet encontré que hay varias librerías que lo tienen con descuento por ahí se lo pueden encontrar un poquito más barato. En cuanto a la edición digital, cuesta 150 pesos mexicanos. El audiolibro está en YouTube, en Audible, en Storytel, y la calificación en Goodreads es un 3.79, yo le puse un 3 y lo recomendaría como para unos 15 años en adelante, porque la verdad es que está bastante tranqui. Bueno, aquí es un libro que la verdad al momento de que yo vi como que el título y un poquito la sinopsis y vi que estaba clasificado como terror, o sea, ni siquiera thriller, yo dije, ay, a ver. Y resulta que nos vamos a adentrar en la historia de la familia Barrett, principalmente sus dos hijas, Marjorie de 14 y Mary de 8, y la mayoría de la narración la vamos a ver desde los ojos de Mary, que tiene 8 años. Aquí resulta que es una familia en la que nosotros desde un inicio vamos a ver cómo es que se llevan las hermanas, cómo tienen una relación como muy cercana. Sin embargo, el comportamiento de la hermana grande Marjorie empieza a cambiar. Al principio se nos cuenta que hay como una situación media tensa en su casa porque su papá ya tiene un ratote buscando trabajo, o sea, está desempleado, no encuentra trabajo. Entonces la situación económica en su casa está muy complicada, pero todo esto está visto desde la perspectiva de la pequeña, que digamos que como que se nota y no se nota, porque lo tratan de suavizar pues al que la narradora sea ella. Como la hermana empieza a tener comportamientos extraños, los papás empiezan a pensar que tiene alguna especie de enfermedad y le empiezan a llevar como a tratamientos. Como le están llevando estos tratamientos, pues se salen del presupuesto de los papás porque los papás no tienen dinero. Sin embargo, esta situación de las carencias ha hecho que el papá retome como su fe renovada con Dios y la humanidad. Entonces se ha vuelto como muy religioso y él empieza a pensar que quizás su hija no necesariamente tiene como que algún problema de salud, sino que tiene algún problema así como demoníaco, y entonces empieza a ver la manera como de poderla llevar a la iglesia. Resulta que efectivamente sí, Marjorie empieza a hacer comentarios como muy propios de posesión demoníaca, se puede decir, y ella comenta: tengo la cabeza llena de fantasmas y no sé cómo expulsarlos. Su papá, a escondidas de su mamá, porque esto como que no le gusta tanto, le empieza a tratar de llevar con un padre, y el padre propone hacerle un diagnóstico para ver si califica para un exorcismo. Todo esto pasa y resulta que como la familia no tiene mucho dinero y el caso se está volviendo pues complicado, el padre le sugiere que para que también se puedan ayudar económicamente, dejen que una televisora grabe algunos episodios sobre este caso, grabe la onda del exorcismo, y pues esto les va a dar un poco de alivio económico. Los papás, guiados por la falta de dinero, aceptan. Unas cámaras van y se instalan a su casa y hacen como una especie de documental reality show en el que van a intervenir en la vida de la familia y van a llevar a cabo esta como calificación primero y luego exorcismo de Marjorie. Todo esto se les empieza a salir completamente de las manos y digamos que visto a través de los ojos de Mary pasan como varias cosas medias truculentas dentro de todo esto. Primero de cómo se va gestando y luego todo lo que pasa cuando ya hay cámaras en la casa. Para esto, el libro va a tener dos saltos temporales que se van a ir alternando. Resulta que sí se volvió como muy mediático esta cosa que se transmitió por televisión de lo que le estaba pasando a Marjorie, y 15 años después están entrevistando a la hija, que es la que ahora, a la más chiquita, Mary. Le están diciendo así de: oye, ¿cómo viviste esta situación? O sea, vamos a tener como esos brincos ahora al presente, que fue 15 años después de lo que pasó, y a la par vamos a estar leyendo entradas como de un blog que escribió una chica que, si no me equivoco, se llama Karen, que analiza y ridiculiza o puntualiza lo absurdo de lo que pasó dentro de este reality show y dice así como de: ay, por Dios, con esto. Cuando el libro ya avanza, pues obviamente al unir lo que estaba pasando en ese momento, lo que recuerda la Mary, que ahora tiene 15 años más, y lo que cuenta en el blog, nosotros vamos a construir lo que pasó en ese momento, que se supone como que es la parte más escalofriante de la novela, ¿no? Como que lo tratan de hacer como esta onda de metraje encontrado, posesión demoníaca, que tú lo estés leyendo de esa manera como para que te asuste. Y ya el libro termina con un pequeño twist de lo que les pasó. No les puedo revelar porque les contaría el final, que creo que es la parte más interesante. Y el libro termina contándonos pues qué pasó y cuál fue, cómo lo vivieron y quién sobrevivió, qué le pasó a la hermana, cómo lo resolvieron, si lo que la niña estaba viendo como terrorífico, si era terrorífico. Y nos dan como que, la verdad es que siento que es como un mini homenaje dentro del homenaje a las cosas como de terror. O sea, si tú has visto películas de terror acá como tipo Paranormal Activity o El Conjuro o cosas así, vas a encontrar muchos elementos dentro de lo que nos está narrando. Eso de alguna manera pues sí lo vuelve interesante, pero a mí particularmente no me dio miedo. O sea, yo estaba así como que se me hizo una historia entretenida y punto. En ningún momento le di el giro de miedo, ni de misterio, ni de mucho menos, pero pues se me hizo light, se me hizo tranqui y lo disfruté en su momento. Como ya andaba enrachada uno de los penúltimos libros de este grupo, porque ya se está haciendo enorme porque pues es que está largo, decidí leer otro libro de Grady Hendrix, que de hecho sería el primer libro que él publicó, porque yo ya leí, no sé si se acuerdan, dos libros de él, de los cuales de uno de ellos ya pueden encontrar reseña aquí en el podcast, que es de cómo vender una casa embrujada. Otro de los que leí fue El exorcismo de mi mejor amiga, que ese dije, no se los voy a reseñar en el podcast. Y en esta ocasión, como que dije, este primero me gustó el formato. Eso fue lo que me llamó la atención y dije, a ver, vamos a ver. Y está tan entretenido que dije, sí, les voy a hacer una reseña particular. Eso la van a encontrar más adelante. Y estoy hablando de Horror Store. Este es un libro que se publicó en 2014, tiene 244 páginas. Y el género es terror, pero terror cómico, porque para los que ya han leído a Grady Hendrix, tiene una forma bien particular de contarnos el absurdo dentro de las novelas, o sea, del terror llevado como al absurdo, pero con un toque de comedia, pero con un toque como sarcástico. Eso es como lo que yo he encontrado en los libros y es lo que he visto en reseñas que mucha gente puede describir de la forma en la que él narra. Ustedes lo pueden encontrar para México por Editorial Hydra, o Hydra, no sé cómo se pronuncia. El costo es $330 en pasta blanda, $169 en su edición digital. El audiolibro sí está en Audible, Storytel y otras plataformas. La calificación en Goodreads es un 3.66, yo le puse un 3 y lo recomendaría como para unos 17, 18 años en adelante. Este es un libro que algo que tiene de muy, muy peculiar es que está construido como si fuera un catálogo de muebles de una tienda gringa acá tipo IKEA. Y el principio, cuando tú empiezas a leer el libro, aparte de que la portada, o sea, véanla, es una portada de un catálogo, la primera parte te están explicando cómo la función de la tienda y que cómo la visión de nuestros empleados y que cómo nuestra misión de vida es hacer tu casa quién sabe cómo, cómo llenar los formularios de compra, qué es lo que vas a encontrar. Eso es lo que encuentras dentro de la primera parte del libro. Y luego ya el libro arranca y normalmente los capítulos inician platicándonos un poquito así como que de un mueble, de que la silla viene y que esta silla es quién sabe cómo para tus espacios, no sé qué, y la puedes encontrar en verde, libro y rojo o pastel, o yo qué sé. Entonces te cuento así como que algo de los muebles y luego normalmente dentro del capítulo ve cómo insertar esa silla o ese mueble dentro de la historia que está poniendo en caos. Entonces eso lo hace como bien interesante y es un libro como que nos va a hablar como de algo que tiene que ver como con fantasmas, que al principio crees que no, pero luego resulta que siempre sí. Y se hace todo un relajo, así como que bien caótico al final, como los libros de Gain Hendrix, al menos yo todos los que he leído. Y lo disfruté bastante, fue un libro que me entretuvo bastante. Nuestra protagonista se va a llamar Amy, es una trabajadora de esta tienda que se llama Orcs. Y ella, la verdad es que su trabajo no le gusta, ella lo hace así como por trabajar. El día en el que empieza el libro se va a contar en un solo día. O sea, todo va a pasar desde un día en la mañana hasta que amanece el día siguiente y luego como que un lapsito después de que terminaron esos hechos traumáticos. Ella llega y ese día resulta que se le trata de esconder a su jefe porque dice, no, es que mi jefe ya está por correrme y ya no quiere ni aparecerse de enfrente. El jefe la busca y, bueno, le pide dos favores, pero uno de los que les pide es que si ella puede ser parte de la comitiva que se va a quedar en la noche a averiguar unos sucesos extraños que han estado pasando porque resulta que han encontrado muebles manchados, cosas rotas, cosas fuera de lugar y que pues, los del turno de la noche no son. Entonces quieren averiguar qué está pasando. Otra de sus compañeras, que es como asidua a los fantasmas, le dice, hombre, seguro hay fantasmas aquí en la tienda. Pero pues el jefe está así de, no, pero mañana tenemos una inspección, entonces necesito ver qué onda. Y la junta a ella y a otra y se las lleva. O sea, por ciertas razones que vamos a leer ahí, les dice, por favor, ustedes van a venir en la noche a ayudarme con lo de la tienda. Ellas aceptan, cuando llega la noche se meten a la tienda, empiezan a investigar y ahí pasan dos cosas. La primera es que se topan con la compañera que cree en los fantasmas, que se logró jalar un batito y están haciendo una investigación paranormal para un podcast, un video de YouTube, una cosa por el estilo. Y haciendo eso, resulta que sí se encuentran a alguien, pero no era un fantasma, sino era un vagabundo que se estaba como metiendo a quedarse dentro de la tienda. Entonces ya cuando empiezan a dar como todo por terminado, porque sí empieza a tornarse todo como misterioso y cuando dicen, ay, no, era un vato, no, espérate. El jefe, porque debido a que Amy ya había llamado a los policías porque algo había pasado y el jefe le dice, no, morra, porque si mis jefes se enteran y se arma aquí un escándalo, pues nos van a correr a todos. Entonces el jefe va a tratar de contener eso y ellos se quedan aquí y la que creen los fantasmas les dice, oigan, ¿y si hacemos una sesión espiritista? Entonces los demás aceptan y eso hace que las cosas se salgan de control. Para no arruinarles la historia, les puedo contar que resulta que sí descubren que el lugar donde está la tienda pues antes era otra cosa. Y pues la asesina espiritista como que alborota eso, se meten en un relajo, cosas pasan, se vuelve acá de la película de terror donde hay destrucción, caos y muerte, y bueno, ya el libro termina y se queda como con un chan 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 de que algo más puede pasar porque no todo el misterio se resolvió. Es todo lo que les puedo contar sin arruinarles de qué trata la historia, pero como los libros de Hayley Hendrix, que sí, de repente, pues así como es un terror cómico como tal, se pasan súper rápido y es bien ligero estarlos leyendo. Y el último libro que no lo leí propiamente, sino que lo terminé dentro del mes de marzo, es un libro que ya tengo rato leyendo porque estaba tomando notas para hacerles una reseña aparte, para traérselas al podcast, que espero alcanzar a grabar el día de hoy. Estoy hablando de La vida invisible de Adi LaRue, de B.E. Schwab. Este libro es un libro que hace mucho tiempo cuando salió, que de hecho creo que estábamos en pandemia propiamente y pues no hacías otra cosa más que ver TikTok, me aparecía por todos lados. O sea, yo ya alucinaba este libro y yo dije, algún día lo tengo que leer. Me tardé bastante porque tenía la expectativa muy alta y no quería que mi lectura se arruinara por eso. O sea, de que yo esperar mucho y decir, ¡ay, no fue tanto! El libro me gustó. Sin embargo, se me hizo largo. O sea, de repente yo sentía que le sobraban cosas, pero la historia y la primicia me gustó. Les cuento los detalles técnicos por si ustedes quieren adquirirlo. Este es un libro de fantasía juvenil que se publica en el año de 2020 bajo el título de The Invisible Life of Adi LaRue. Tiene 504 páginas aproximadamente. Ustedes lo encuentran en México por Editorial Umbriel. En cuanto al costo, en pasta blanda tiene un costo de 415 pesos mexicanos, 107 pesos en su edición digital, y actualmente ya encuentran el audiolibro en muchos lados como YouTube, iVoox, en Storytel, únicamente en inglés y en algunas otras plataformas. La calificación en Goodreads es un 4.19, yo le puse un 4 y lo recomendaría quizás como para unos 16, 17 años en adelante. Este libro se los voy a traer más desglosado en una reseña particular, porque pues si ya me tomó tanto tiempo, pues lo de menos es que ahora lo haga. En este libro, nuestra protagonista va a ser Adi LaRue, y resulta que va a iniciar aproximadamente en el año de 1702, 15, una cosa por ahí, donde esta morra está chiquita, ella vive en Francia, y su papá es comercio, bueno, vende y comercia algunas cosas que tienen que ver con pintura y no sé qué, y la lleva de repente a la ciudad para que lo acompañe como en sus ventas. A Adi se le hace padrísimo salir de su pueblo, y ahí en Francia, cuando van a la ciudad ahí con su papá, y ve muchas cosas y se maravilla, y esto genera en Adi una, digamos que una necesidad de conocer el mundo, de que ella quiere ver más, que hay más allá, porque pues cada que sale se le hace como bien padre. Entonces resulta que ella crece y a sus 20 y tantos años la prometen en matrimonio con un batito, porque pues ya está grandecita y como que ya sería lo que toca, entonces pues la comprometen. Sin embargo, pues Adi no se quiere casar. Una, no se quiere casar, y dos, no se quiere casar como sin amor. Entonces, ella primero se niega, y para esto ella tenía una relación como muy cercana con su abuela, que se llama Estelle, que su abuela era muy creyente como de esto de los espíritus y las energías y la naturaleza, y ella le dice que si tú le rezas a los dioses con mucha fervor, no es que, pues te van a escuchar. Ella, cuando se entera de lo del matrimonio, desesperada, empieza a hacer como que estos rezos a los dioses, sin embargo, no funciona. Llega el día de la boda y ella logra escapar. El día de la boda se fuga y corre hacia el bosque, y neta está desesperada porque pues no se quiere casar, y lo que hace es que empieza a pedir a este espíritu, a este lo que sea, esta energía, ofrendándole la última pertenencia que tiene de su padre, bueno, algo que tiene muy valioso de su padre, que ella pues es una niña de, digamos que de recursos moderados, y tiene un anillo que su padre le talló y no sé qué. Entonces ella lo ofrenda, y resulta que por la hora en la que esto estaba pasando, que era por la tarde-noche, su abuela le había dicho que no se le rezaba a los espíritus a esa hora porque podían salir mal las cosas. Entonces Adi no se acuerda o no toma en cuenta esta recomendación. Ella reza, ofrenda el anillo y el bosque se queda en silencio. Aquí hay un corte a que hay un demonio que se le manifiesta a ella, que ella después durante el libro se va a referir a él como obscuridad. Él se presenta a sí mismo como Luke, lo describen como un demonio guapo, de ojos verdes, de cabello rizado negro, etc. Y él se le presenta y decide hacer un trato con ella. Compromete su alma y le dice, órale va, te voy a dar chance de que pues, vivas, conozcas el mundo, qué es lo que me estás pidiendo, qué es lo que quieres. A cambio de tu alma y demás, hay un truco dentro de esto, y es que no vas a ser recordada, nadie te va a poder recordar, no, nadie va a poder recordar tu nombre, ni quién eres, ni no sé qué. Pero vas a poder conocer el mundo. Adi acepta, ya desesperada de que ella no se quiere casar, y damos un salto en el tiempo a Nueva York en el año 2014, en el que Adi despierta en la casa de un chico con el que ella ya ha pasado, o sea, pasó la noche con él, y ella pues merodea ahí por el departamento del chico, y ella sabe que cuando él despierte, él ya no se va a acordar de ella y va a pensar que fue como de que un acostón post borrachera. Y dice Adi, pues yo ya sé que es así, aunque él no sabe que ya llevamos viéndonos un chorro de tiempo. Pero cada noche se ligan como si fuera la primera vez que la viera, porque pues él no la recuerda. Entonces Adi ha pasado 300 años vagando por el mundo, desde Francia, ahora vive en Nueva York, y ha tenido pues un montón de relaciones, un montón de amores, un montón de aventuras. Sí conoció muchas cosas, ha conocido muchas ciudades, etc. Sin embargo, vamos a ver, vamos a ir leyendo en muchos momentos que efectivamente esta maldición de que nadie la recuerda, de que no puede decir su nombre. O sea, por ejemplo, Adi trata de escribir su nombre, no puede. O trata de pronunciar su nombre, no puede. Le toman una foto, sale borrosa. La tratan de pintar, no sale. Y cosas por el estilo. Sin embargo, algo que se va a referenciar dentro del libro es que ella, con su belleza particular, con siete pecas acomodadas en forma de no sé qué, y que tiene una belleza como, tiene una palabra la que dicen ahí, tiene una belleza muy peculiar, ha inspirado a artistas con los que ha estado a lo largo del tiempo, y hay varias obras en las que ella sale, pero digamos que como que de esas veces que dices, ay, como que pues pinté aquí una mona, no sé por qué pinté esta mona, pero yo la pinté porque la inspiración, así. O sea, no saben qué es Adi, pero es Adi, ¿no? Y Adi sabe que ella inspiró eso. Y así vamos a ver muchos momentos en cómo se meten problemas porque nadie la recuerda, cómo piensan que roban, cómo entra a algún lugar y dicen, no, espérame, tú no has pagado, y la corren. O sea, todas esas cosas que le pueden pasar por ser, digamos que, olvidable. Cambia un día que estando en Nueva York, ella decide entrar a una librería y se roba una edición en griego de La Odisea, me parece. Y ella piensa, como ella está acostumbrada a vivir así, porque pues no puede trabajar porque la olvidan, no puede, o sea, como que todo esto que la vuelve nómada, pues se juega a favor y en contra. Entonces ella se vuelve muy hábil para mentir y muy hábil para robar y pues conseguir lo que necesita. Entonces ese día pues decide robar un libro porque pues así le hace ella. Y cuando andaba haciendo eso, se le acerca al día siguiente un batito, porque ella vuelve a pasar por ahí pensando que no la recuerdan, y un batito le dice, oye, tú estuviste ayer y te llevaste el libro, ¿qué pedo? Y Adi se saca mucho de onda porque dice así de, ¿cómo que te acuerdas de mí? Él le dice así como de, pues sí. Ella está intrigada con él, porque pues él es la primera persona que la recuerda en 300 años, y empieza como a, digamos que a involucrarse con esta persona que se llama Henry. Conforme avanza el libro, nosotros vamos a descubrir por qué Henry es el único ser humano de todo el planeta que sí la puede recordar, que sí sabe quién es, que sí puede decir su nombre y demás. Y vamos a ver cómo... ¿Qué tiene de especial este chavo? Es que no se los quiero decir porque les arruinaría algo que creo que es de las sorpresas que a mí sí me gustaron del libro. Entonces, bueno, empieza a gestarse esto y también a la par vamos a ir leyendo... El libro es un constante ir y venir, o sea, vamos a ir leyendo cómo se regresa al 1700 y luego al presente, y luego 1700 y luego al presente. Entonces, siento que ese ir y venir a mí fue lo que se me hizo como largo, que también va aderezado con visitas que le hace Luke en cada cierto tiempo, de que cuando cumple un año, para ver si ella ya se rinde, y dice así como de, no te has cansado de que la gente no te recuerde, o sea, ya ríndete. Y ella por puro orgullo es de, no me voy a rendir. Entonces es como empieza una lucha entre ellos dos, una lucha de poder entre el demonio y ella, que vamos a ver que al final tiene un desenlace un poquito más fuerte. Y pues es esto, es ir y venir y ver cómo se meten problemas, ver, conocer la vida de Henry, conocer cómo se relacionan, ver cómo ellos interactúan y pues ver qué desenlace van a tener al final. Como les digo, no les puedo contar más en ese sentido porque les arruinaría esas pocas sorpresas. El libro es muy bueno, sin embargo, hoy en algunos partes era como, ya entendí que el amor no la recuerda a nadie, ya, otra cosa. O sea, eso se me hizo de repente largón, pero fuera de ahí es una excelente lectura de fantasía y ahora entiendo por qué a mucha gente le gustó. Y aparte, pues la estábamos leyendo en pandemia, obviamente todo el mundo estaba como muy into de las cosas que puedan ser diferentes.
No tiene una idea lo que me cansé de estar grabando este episodio. Empecé con los pies cruzados, luego con los pies estirados, luego me acabé poniendo un cojín en la parte de atrás porque ya la edad no me permite hacer eso. Yo normalmente sí me siento en el piso para trabajar con mis alumnos y demás, pero son ratitos. Creo que los niños son los que me tienen medio boy. Pero ya llevo 2 horas aquí sentada, ya no sé cómo apagar. Me duele así de que la columna, el coxis y todo lo demás, pero bueno.
Esto sería todo por este wrap up de mis lecturas de febrero y marzo. Me sentí muy feliz de compartirles estos 15 libros porque, les digo, es una forma en la que yo solita me acuerdo de qué se trata y luego cuando digo, ay, me platico de esto, ya checo mis notas y me puedo acordar exactamente recordando nombres o detallitos. Entonces esto se me hace una manera muy interesante de irles contando un poquito. Y de los libros que me gustan más, vienen ya unas reseñas que les tengo preparadas, que ya están más ampliados, que ya son como más detalladas y espero que también les gusten muchísimo. No me puedo ir sin dejarles el comercial, por favor sigan al podcast en todas sus redes sociales, un libro, una historia o arroba podcast de libros. A mí me encuentran como Pao Galindo o arroba soy guión bajo Pao Galindo o arroba los libros de Pao. Nos escuchamos, ya saben que no sé cuándo, o sea cuando acabe de editar todos estos videos, con alguna otra reseña aquí en un libro, una historia. Bye. No sé cómo me voy a parar. Sabrina, ven, párame. ¡Ay, ya se me entumió todo! Así te quiero todas las grabaciones. ¿Qué pasó? Así te quiero durante todas las 3-4 horas que voy a grabar, ¿de acuerdo? Mm-hmm.